través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, primera cita del Espacio en Blanco en tiempo navideño. Y quizá no debiéramos empezar con esa música, sino con esta. La música, ya estamos listos para la primera edición, para este primer viaje de la semana, dos nuevas horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Están ya listas para llevaros a esos universos que solo aquí en Radio Nacional podéis escuchar en esta programación especial de Navidad. Cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, comenzamos en directo con la gratitud y la bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido nuestro técnico que esta noche lleva este mágico sonido, Fede La Sauca. Ojalá os guste estar con nosotros. El deseo de que los Reyes Magos, esos que acaban de pasar, os sean colmado de bendiciones, necesitamos vuestra ayuda esta noche. Ya sabéis que queremos que estéis conectados, la forma a través del email, espacioenblanco@rtv.es, y a través de nuestro muro de Facebook, con saludos para todos los que estáis ahí. Saludos y el abrazo fuerte para todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras en este tiempo de Navidad. Quizás sentiros un poco cerca de casa con nuestra voz os sirva, ojalá así sea. Y para todos los que a través del podcast nos descargáis a lo largo de la semana, saludos también, un placer que estéis ahí. Programas especiales, como decimos, de Navidad, a punto de terminar ya estas fechas. Esta noche, nuestro propósito, como casi siempre, es llevaros de viaje hoy a un lugar increíble. Tras esa introducción, nos vamos, preparaos.
La Antártida, o Antártica, que se extiende en el extremo sur del mundo, es el continente más frío, más seco y más ventoso.
El hielo cubre el 98% de la Tierra, y sus 13.209.000 kilómetros cubren prácticamente la décima parte de la superficie de la Tierra, equivalente a la suma de Europa y Estados Unidos.
El nombre Antártica proviene del vocablo árticos, que significa osa polar, en referencia a la constelación del hemisferio norte, mientras que Antárticos hace referencia a la constelación opuesta a la osa polar, es decir, a la constelación del hemisferio sur, que es donde se encuentra el continente.
Aunque los seres humanos nunca se establecieron en esta tierra helada a causa de su riguroso clima, ya desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, hubo exploradores y científicos decididos a aventurar la travesía de mares peligrosos, con el fin de estudiar los vientos, las temperaturas, las rocas, la vida natural y el hielo del continente.
Pero parece ser que lo que encontraron fue algo sorprendente.
Hablaros de ello será nuestra próxima intención.
Bueno, Felipe, pues nos vamos hasta la Antártida. Y antes de empezar a descubrir misterios, vamos a situarla, si te parece un poco, ¿vale?
Muy bien.
Situada en el sur de, en el hemisferio sur del planeta, ¿no?
Así es.
Ha sido durante mucho tiempo un continente, no sé cómo decirlo, perdido, mágico, inexplorado.
Bueno, De hecho, en la Antártida no está en la bandera de las Naciones Unidas, por ejemplo. Si tú ves el mapa, verás que la Antártida no está. Y es un continente, como decís vosotros, inmenso, ¿no?
Sí.
Inmenso. Sin embargo, no está, ¿no? Parece que está ahí olvidado y sin embargo, es un continente en todo el sentido de la palabra, ya que el Polo Norte es un casquete de hielo, digamos, que no hay nada debajo.
Ajá.
Sin embargo, aquí no, aquí hay tierra, ¿eh? Además está cartografiado. O sea, que se sabe que hay un continente.
Esa es la diferencia que tiene con el Polo Norte, que el Polo Norte es hielo simplemente.
Claro, claro.
Y el Polo Sur...
Por eso en el Polo Norte pues llegó el submarino Nautilus de la Marina Americana y salió en el centro, digamos.
Sí.
Sí, sí.
¿Y en el Polo Sur no se puede hacer eso? Porque
claro que no.
Hay tierra.
Chocas con tierra.
¿Dices que está cartografiado?
Sí, claro. Bueno, a ver, está cartografiado en la actualidad, quiero decir que está perfectamente delimitado lo que es la Antártida, ¿no?
Mm.
Otra cosa es que nos llevásemos a los mapas de Pi Reis que se hicieron, digamos, en la Edad Media y que ya demuestran la Antártida sin hielos en unos planos hechos hace más de 10.000 años, ¿no?
Ya.
Eso entraremos ya en otro misterio, ¿no?
¿Cuándo se empieza a intentar explorar? ¿Siglo XVIII, siglo XIX?
Bueno, en el siglo XIX ya hay una expedición, pero evidentemente sin demasiado éxito. Hay balleneros, por ejemplo, que van por la zona. Pero sigue siendo un lugar que, claro, con temperaturas extremas, ¿no? Y con vientos huracanados terribles. Entonces no es una tierra de extremos. Entonces a partir del siglo XX empiezan ya las expediciones en serio. Y hay gente que llega pues, al centro mismo de la Antártida, según se dice, y con grandes exploradores tipo Amundsen y esta gente, ¿no?
Mm-hmm.
De hecho, cuando se habla de Alemania, por ejemplo, que es un poco el caso, ya los alemanes ya tenían mucho contacto con la Antártida, primero por la gran colonia que había en Sudamérica, tanto en Argentina como sobre todo en Chile, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, evidentemente. Y luego hay una expedición en el año 38 documentada, alemana, de un barco que era el Svaveland, que fue una investigación científica y militar, ya que era una investigación pagada por la Luftwaffe, por ejemplo.
¿Y qué fueron a hacer allí?
Bueno, fueron a apropiarse de tierras, así de claro, ¿no?
¿El que llegaba antes lo pillaba?
Sí, en aquel momento sí. Piensa que la Antártida ahora está repartida. Lo que pasa es que hay un mandato antipolución donde no se puede hacer nada y hay que conservarlo pues tal como es, ¿no?
Ya.
Pero ya entonces ya había intentos, claro que sí. Y los alemanes cartografiaron una área inmensa en la zona que da hacia Chile, para entendernos, que incluso lanzaron desde el aire estacas con la esvástica, por ejemplo, y marcaron cientos de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Digamos que consideran como Neues Babelland, nueva Suabilandia, ¿no?
Ya.
Sí.
Y es cierto que hay una especie de plebiscito entre todas las naciones de no bombardear la Antártida.
Sí.
¿Y es cierto eso?
Sí, así es.
Sí.
Es cierto.
Y ahí también sigue operando la ley de secreto, no sé si militar o cómo llamarlo, sobre lo que hay en la Antártida.
A ver, en la Antártida sobre todo hay bases científicas y hay bases militares. Sí, claro que sí. Es un territorio que tú no puedes así, pues puedes ir a la buena de Dios, por decirlo así, ¿no? Claro que hay viajes a la Antártida desde Chile en barco, pero son viajes turísticos que cubren un área infinitamente pequeña, ¿no?
Sí.
La Antártida es un lugar que no se puede ir, a ver, ya por el tema físico en primer lugar, ¿no? Y climático, ¿no? Pero tú no puedes moverte fácilmente porque hay control, digamos. O al menos en las zonas donde están las bases americanas, sobre todo, hay control rígido, ¿eh?
Ya. Quizás sea porque esconde misterios. Nos vamos a seguir dando más datos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
La primera expedición científica, perfectamente pertrechada de medios y de hombres, que estableció sus observatorios en los suelos helados de la Antártida, muchos cientos de kilómetros en el interior, fue la dirigida por el capitán Richter, que exploró el continente durante los años 1938 y 39.
Era una expedición alemana por sus componentes y por su financiación, y fue conocida por el nombre de Swaffenland.
Penetraron en línea recta en dirección al mismo Polo Sur, partiendo del gran muro helado.
Los pilotos sobrevolaron en varios de sus diversos viajes de exploración una región cercana al polo, en pleno corazón antártico, que fue descrita como llena de ondulaciones, sin rastro siquiera de hielos y poblada de lagos.
Los informes de la expedición Swaggenland fueron acogidos con cierto estupor. Una zona sin hielos y con lagos dentro de la inmensidad helada, casi en el mismo polo.
La confirmación llegaría más tarde con la expedición mandada por el norteamericano almirante Byrd en el año 1947 y 48, que bautizó el lugar con el nombre tan sugestivo de Jardín de la Tierra de la Reina María.
Los aviadores de Byrd sobrevolaron sistemáticamente el misterioso rincón y observaron con detenimiento las colinas cubiertas de coníferas, las manchas de musgo, anchas, diseminadas por doquier, y nada menos que 23 lagos de diferentes tamaños.
Los hidroaviones se posaron sobre las aguas de los tres lagos mayores, los cuales, desde las alturas, aparecían coloreados de verde, rojo o azul.
No hacía frío, sino más bien al contrario. Los exploradores introdujeron sus manos en las aguas tranquilas y las removieron. Ofrecían una temperatura agradabilísima, templada.
El fondo estaba cubierto por espesas alfombras de algas microscópicas, que eran las que proporcionaban los bellos reflejos coloreados.
¿Aguas tibias en pleno polo sur? ¿Entre miles de kilómetros de hielos espesísimos? ¿Qué misterios guardaba aquel inmenso continente helado?
Nuestro invitado nos responde.
Curioso lo que encontraron. ¿Encontraron aguas templadas en medio del polo sur?
Sí, pero esto tampoco es un gran misterio, porque hay una actividad geotérmica muy alta en el subsuelo. Es decir, que pueden haber zonas donde por calor interno, digamos, suba, y esto provoque que efectivamente hayan lagos con una temperatura, pues eso, agradable, ¿no? No olvidemos que en la Antártida, si no me equivoco, hay zonas donde el espesor del hielo llega a los 5 kilómetros, ¿no? Pero hay zonas que no. Y luego hay zonas de unas montañas inmensas, elevadísimas. Claro, puede ser, ¿no?, que el hielo en algunas zonas pues no sea tan fuerte, ni mucho menos, y luego que la actividad geotérmica ayude a que la temperatura del agua pueda ser alta.
Ya, pero lo que parece ser que decían estas dos expediciones, tanto la primera nazi como la del almirante Byrd, es que habían encontrado como una entrada a un mundo diferente en el que había valles verdes, árboles y todo eso. ¿Crees que es cierto?
A ver, hay un diario de vuelo de Byrd, efectivamente, que él dice que entró con el avión en una zona, a ver, el giróscopo y la brújula pues dejaron de funcionar, y incluso las comunicaciones de micrófono, digamos, pues no funcionaban, de radio. Y sí, él dice que llegó a un sitio donde incluso habían mamuts y habían animales y habían cosas. Y bueno, hay una teoría que habla de la tierra hueca, ¿no?, y que tiene la entrada en Antártida. No sé, esto es una cosa que yo no puedo confirmar, ¿no? Es lo que dice Byrd. A ver, lo que dice Byrd no era ningún tonto, y era un tío pues de mucha categoría en aquel momento. Era un hombre pues un granero americano, ¿no? Si él lo dijo, pues algo debió haber, que yo no soy capaz de confirmar, pero parece que algo hubo, ¿no?
Ya.
¿Hasta dónde fue así? Pues no soy capaz de decirlo. Hay un diario registrado de él, que se supone que es de él, que explica pues cómo voló y cómo regresó. Incluso encontró personas que le hablaron, había como una comunidad allí. Ahora, claro, dicho por Byrd, pues claro, no es un cualquiera, ¿no? Y no era un tío que estuviese loco, ni muchísimo menos, al contrario.
Ya.
Era un gran expedicionario, además uno me conocía muy bien en Antártida, había ido en varias ocasiones, incluso en una ocasión estuvo a punto de morir, quedó totalmente solo durante varios meses. Claro, ¿qué tiene de cierto esto? Pues bueno, yo es una cosa que no tomo a la ligera tampoco, ¿no?
Ya.
Pero reconozco que lo que dices es sorprendente, ¿no? Como mínimo.
Sin embargo, es curioso porque parece ser que gran parte de lo que él podía haber contado, se censuró, le dijeron que no contara cosas, y ahí se enlaza con el tema de los nazis. Los nazis sí que estuvieron allí, Tú en parte de tus libros en este de Antártida 1947 hablas de varios submarinos alemanes que aparecieron sorprendentemente en aguas argentinas. ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, esto está registrado también, es decir, estamos hablando del verano del 45, la guerra había terminado hacía 2, 3, 4 meses y en el Mar del Plata, en la bahía de Buenos Aires, digamos, pues aparecieron varios submarinos que claro, la guerra había terminado, repito, hace ya varios meses, entonces lo que hacían por allí, ¿no? Entonces se sabe que fueron submarinos que hicieron recorridos muy largos, en el cuaderno de bitácora pues registraba, en algunos casos el cuaderno había desaparecido, incluso algunas páginas estaban arrancadas, pero claro, ¿de dónde venían esta gente, no? Entonces, a través de interrogatorios, pues se sabe que fueron a la Antártida. Entonces, que tampoco es sorprendente, porque repito, desde la expedición militar científica del 38 hasta el final de la guerra, se sabe que hubo mucha actividad hacia la Antártida. De hecho, hasta un total de 16 submarinos alemanes fueron hundidos en la zona, que claro, no es zona de combate, son aguas del sur del Atlántico que no tienen ningún interés militar en principio, ¿no? Ahí hay balleneros. Digamos, la guerra submarina fue en el centro del Atlántico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacen ahí estos submarinos, no? Como, no se sabe, ¿no? Entonces se supone que claro, los submarinos que no solamente la primera expedición del 38 ya descubrió inmensas grutas internas dentro de la Antártida, donde cabía perfectamente un submarino, por ejemplo, o sea, podían ser pues bases naturales, hasta que estos submarinos, durante la guerra, pues fueron transportando material, fueron transportando muchísima cosa a la Antártida. O sea que hay varias explicaciones, ¿no? Y estos submarinos además llevaban tripulaciones muy jóvenes, tripulaciones sin familia en principio en Alemania, o por lo menos sin vínculos, digamos, de matrimonio, o sea que era gente capaz de estar en otro sitio sin ningún problema, ¿no? Bueno, decidieron rendirse, ¿no?, en aquel momento.
Ya. Quizás se supone que podían estar montando una base, la base 211.
Sí, bueno, este es el nombre de la base que se supone que había en la Antártida, la base 211, y que efectivamente dicen que era lo que se montó allí, ¿no? De hecho, el almirante Dönitz en el 43 habla en un momento determinado diciendo que él estaba muy orgulloso de la Kriegsmarine, porque la Kriegsmarine había construido una especie de Shangri-La para el Führer en el futuro en el sur, ¿no?, decía. Claro, ¿a qué se refería el almirante Karl Dönitz? Pues quizás a esto, ¿no? Seguramente, vaya. Tampoco era un hombre que bromease, ¿no?
¿Tú crees que hay datos, por lo menos fiables, de que pudieran haber construido allí es una especie de reino como de Shangri-La, una ciudad perdida, prohibida, preciosa, llena de cosas verdes para poder retirarse en el caso de...?
Pues posiblemente. De hecho, en la actividad subterránea, y esto está también registrado científicamente, las temperaturas son 20, 25, 30 grados. Quiere decir que, a ver, se podría vivir en el interior de esa tierra, ¿no? A ver, aceptando pues que estás debajo de tierra, ¿no? Pero sí, o sea, en términos de temperatura es factible.
Hay también algunos datos científicos, el otro día lo comentábamos, que en algunos iceberg salidos de la Antártida se han encontrado semillas y restos de plantas verdes, y que incluso se veían como las aves que en vez de emigrar hacia el sur, emigraban hacia, al contrario, emigraban hacia la zona de la Antártida en vez de ir más hacia el norte. ¿Por qué? Quizá porque es la prueba física de que realmente hay algo ahí.
Bueno, esto puede ser debido a varias cosas, ¿no? Una es que a lo mejor históricamente, o quizás al cambiar la latitud de la Tierra, igual las aves migratorias pues tenían registrado en su código genético pues tenían que ir hacia el sur, ¿no? No lo sé. Y hay plantas en la Antártida, no es ningún descubrimiento, es cierto, hay helechos y hay plantas, o sea que no es nada extraño, ¿no? Hay una parte ínfima de la Antártida que está sin hielo, ¿no? Claro, no es ninguna cosa extraña ni es rara, ¿no? O sea que no me sorprende que podía aparecer algo así, claro.
Nos empiezan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Preguntan si existen pruebas de que los españoles fueron los primeros en llegar a la Antártida.
Sí, de hecho se dice, ahora no lo tengo presente el nombre, pero se dice que quien descubrió la Antártida fue un español, con un galeón. Tendría que mirar el nombre porque no lo tengo presente, pero sí, se dice eso, Sí, ya lo creo.
Y también preguntan si es cierto que los nazis iniciaron exploraciones buscando la entrada al intramundo, al mundo intraterreno, a esa tierra hueca ahí en la Antártida.
Bueno, yo creo que el tema es más prosaico, ¿eh? Yo creo que la Antártida se sabía que había uranio, por ejemplo, que hay grandes yacimientos, que hay mucha materia prima, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí este ya es un primer objetivo muy importante, ¿no? Otra cosa es el aspecto, vamos a llamarle, más mágico, si tú quieres, más en aspecto esotérico, ¿no? Que efectivamente hay un nazismo esotérico que yo en principio no entro y no estoy tan interesado en él. Muchos dicen que Hitler era un gran seguidor, yo tengo mis dudas. Yo creo que quizás Himmler sí que lo era en las SS, pero yo creo que Hitler era más práctico en esto, ¿no? A ver, le permitía a Hitler que desarrollase estos asuntos, como la Nenerve, en fin, había muchas historias. Entonces, yo la parte, vamos, más si la tierra hueca o no, yo creo que esto es un tema que no creo fuese exactamente el objetivo, aunque no quiere decir que no pudiesen buscarlo, ¿eh? Yo creo que van más a buscar cosas más tangibles, ¿no? Mucho más de recursos, por decirlo así.
Seguimos un poco, veo que eres más pragmático, vas a lo pragmático y a lo que quizá tenga.
Bueno, creo yo, cuidado.
Ya. Estados Unidos tenía la... por lo menos pensaba que podía haber una amplia actividad militar de los nazis en la Antártida. ¿Se pudo probar eso?
Bueno, hay una prueba fehaciente y es la operación High Jump, que se desarrolló en el 47 y que certifica que los americanos buscaban algo. A ver, ¿por qué digo esto? Porque... vamos a ver, después de la guerra, pues imaginarte que tanto Estados Unidos como otros países estaban exhaustos económicamente y hartos de guerra, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo justificas una operación para probar oficialmente el armamento en condiciones extremas, ¿no? Mm. ¿Y por qué vas al Polo Sur? Si eres americano, tienes el Polo Norte, tienes Groenlandia y tienes Canadá y tienes unas zonas muy, muy próximas para probar todo esto. Tienes que irte hasta abajo. ¿Qué sentido tiene esto, no? Esta operación fue preparada por el alto mando americano, entre ellos pues el almirante Nimitz, estaba James Forrestal, el secretario de Marina, estaba Peart, evidentemente, como máximo responsable de la operación, y evidentemente este Forrestal era un hombre, pues era un junto al presidente Truman en aquel momento, o sea que no era una operación de cuatro pelados, por decirlo así, ¿no? Mm-hmm. Bueno, entonces la excusa es esta, claro, ¿por qué van allí? Yo creo que van allí a buscar algo, ¿no? La idea era estar ahí un año, la idea era, pues, fueron pues 13 barcos en concreto, entre ellos un portaaviones, incluso un submarino. El portaaviones es el Philippine Sea, que era su primer viaje, de hecho. Y, bueno, a las 7-8 semanas, pues, tuvieron que regresar, ¿no? Que es cuando Bert hace las declaraciones en el periódico El Mercurio, de Chile, a un tal Ata, que era un periodista, y cuando le dice que, bueno, que, claro, el periodista le pregunta qué ha sucedido, ¿no? Que se van ustedes ahora, ¿no? Porque, claro, le dio mucha fanfarria a ese asunto. Uh-huh. Y entonces él dijo que, bueno, que Estados Unidos tenía la obligación de vigilar, pues, en los polos, porque podía haber amenazas, incluso naves que volaban muy rápido y que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? Esto lo dijo de una forma muy fresca y muy cándida, si tú quieres, ¿no? Pero lo dijo, está registrado también. Uh-huh. Claro, ¿por qué dijo eso, Bert, no? ¿Qué había visto ahí? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué te regresaban a las 8 semanas? ¿Por qué habían perdido incluso hombres, no?
¿Perdieron hombres y aviones?
Sí, claro que sí, se perdieron, claro que sí. Sí, ya. Te lo creo.
Bert también, no te quiero cortar, si quieres...
No, por favor.
Bert también decía en alguno, por lo menos eso se ha filtrado, se decía que había comentado que había visto ovnis en la Antártida.
Yo creo que allí vieron seguramente naves desarrolladas por los alemanes, seguramente naves tripuladas en este caso, ¿no? Estuvieron volando, ¿no?, por la zona, estuvieron dando muchas vueltas y además el grupo se dividía entre grandes fuerzas operativas, ¿no?, que iban por distintos puntos de la Antártida, como rodeándola, ¿no? Es posible que él viese esto, yo no lo discuto. Repito, para mí lo más significativo es que tuvieron que regresar muy rápido, ¿no? Y que ahí debió, y además algunos con desperfectos serios, y o sea que ahí se enfrentaron a algo que vamos, tú lo has dicho al principio del programa, todavía hay o sea, os ha comentado en voz en off, todavía hay es secreto, decir, o sea, tú no puedes acceder a la información sobre la operación Hive Jump, que fue en el 47-48, cuando dices, bueno, ¿qué sucedió, no? ¿Qué sentido tiene esto?
Eso es muy curioso, ¿no? Porque mientras que gran parte del resto de la información se ha desclasificado ya, esa continúa secreta.
Sí, no, hay mucha información clasificada todavía, ¿eh? Pero mucha, ¿eh? Es decir que, claro, la pregunta es por qué, ¿no?
Ya.
¿Qué puede aceptar hoy que me expliquen, pues, qué pasó en la Antártida, si se enfrentaron o no a dinosaurios, a nazis o a nadie? Creo que me gustaría saberlo esto, ¿no?
O a extraterrestres.
¿Perdón?
O a extraterrestres.
O a extraterrestres, claro, no lo sé.
El almirante Bert, ¿es cierto que desapareció, volaba por allí, desapareció durante días?
Sí, hay un se ve que en uno de sus vuelos dejó de tener contacto con la base. Evidentemente estuvieron muy preocupados, pero no fueron capaces de localizarlo. Y de repente regresó. Entonces es cuando explicó dónde había estado, ¿no?
¿Y los registros a bordo no?
No, el registro a bordo no indica, pues, como una especie de falta de tiempo. Incluso hay como una zona temporal, digamos, que no queda registrada, que es muy curioso. Y luego él escribió su diario famoso de vuelo, de donde él estuvo, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, tierra hueca, o entró en algún sitio de una especie de país totalmente diferente, ¿no?
Hay también más datos. El secretario de Marina, James Forrestal, encargado de la supervisión de esta operación, ¿qué ocurrió con él?
Bueno, a ver, varias cosas. Una es que, y vuelvo a ver, cuando regresó de la Antártida, fue relegado al ostracismo y le fue prohibida cualquier presencia pública hablando del tema. En el caso de Forrestal, que fue un hombre muy implicado y era un tío muy conocido en aquel momento y muy muy importante, bueno, él a partir de ahí, año y medio siguiente más o menos, él cambió mucho su actitud. Fue un hombre que se le veía muy huraño, muy muy distante. De hecho, lo ingresaron en el hospital militar de la Marina de Beceda, y allí, además curioso porque un hombre que tenía una depresión muy fuerte, lo ingresaron en el piso 16, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Pues que se supone que saltó, ¿no? Y se suicidó.
Ya. ¿O lo suicidaron o...?
Bueno, aquí hay varias conjeturas. Se dice que se lo cargaron, claro. Ahora, por otro lado, la versión oficial es que se suicidó.
Ya. Esos oficiales que iban en esos submarinos nazis que se entregaron, parece que contaron extrañas cosas cuando fueron detenidos por los aliados, ¿no?, por los americanos.
Bueno, ellos contaban los que accedieron a hablar, ¿no?, las travesías enormes que hicieron, los lugares donde estuvieron, y claro, estuvieron entre ellos en la Antártida. ¿Hasta dónde llegaron las informaciones o los interrogatorios? Claro, repito, está todo esto está bajo secreto, ¿no? Pero claro, son datos que parecen certificar que había actividad muy importante, ¿no?, y que iba mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? De hecho, que justificase mandar esos 13 barcos y más de 5.000 soldados a la zona,
yeah.
A ver, tiene que haber una justificación muy fuerte, ¿no? Y si no, si quieres probar eso, te vas al Polo Norte, si está mucho más cerca, ¿no? Yeah. No hay que ir hasta allá abajo.
¿Se ha regresado de nuevo a la Antártida?
Bueno, a la Antártida se volvió en el 58, hubo la operación Deep Freeze, donde también estuvo involucrado el almirante Baer, presidente un año antes de su muerte. Y se dice, parece que se lanzaron dos bombas atómicas.
¿En Antártida?
Sí, además explotaron a una cierta distancia en el aire. Y se dice que este fue el origen del famoso agujero de ozono. Entonces, ¿por qué lanzó la bomba? Se supone que para acabar con la base esta alemana, que se dice que estaba vacía, se dice. Y la idea de la bomba atómica era, a ver, evidentemente, pues cortar cualquier tipo de radioemisión, porque una fusión atómica lo primero que hace es destruir cualquier tipo de radioemisión, con lo cual quedaba la base bloqueada, por decirlo así, ¿no? Y esta operación también fue una operación naval, y bueno, regresó, se supone que habiendo cumplido sus objetivos, ¿no?
Ya.
Se supone, estamos otra vez en lo mismo, ¿no?
Es decir, que se acepta que podía haber una base nazi allí, ¿no?
Yo creo que algo había allí, sí, yo creo que sí. Hasta qué extremo, pues podemos discutirlo, ¿no? Pero yo creo que había algo montado allí, ¿no?
Ya.
Algo serio.
Hablas también en tu libro de la Caverna de las Maravillas. ¿Qué era eso de la Caverna de las Maravillas?
La Caverna de Maravillas, bueno, yo intento reflejar lo que pudo ser aquella base a través de lo que he podido saber, más o menos, evidentemente con todas las limitaciones. Pero claro, yo ahí ya entro en lo que sería una base interna de submarinos, evidentemente, con una especie de ciudad. Entiendo esa ciudad como algo, pues no en el sentido como la calle, como la ciudad de Barcelona o la ciudad de Madrid, pero por lo menos sí con instalaciones y con gente, evidentemente, ¿no? Piensa que además hay muchísimos alemanes desaparecieron de la guerra, o sea, ¿no? Y no está registrado que muriesen o que les pasase nada en concreto, sencillamente desaparecieron. Pues hubo una guarnición en Noruega que desapareció en su totalidad, se supone que fue allí, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que hay que saber bien, ¿no? Hay que descubrir.
¿Todos los de Noruega desaparecieron? Y
bueno, un destacamento bastante numeroso.
Ya.
Yeah. Que Noruega, como recordás, llegó hasta el final de la guerra sin haber sido nunca invadido, ¿cierto? Siempre fue alemán hasta el final de la guerra.
Ya. Yeah. Es verdad la historia del famoso almirante Baer. ¿Por qué no se vuelve a la Antártida? ¿Por qué no se hace otra expedición?
Bueno,
no
a mí nadie me dice que no hayan vuelto. Otra cosa es que lo sepamos.
Sí.
Me explico, es decir, que a mí nada me indica que no hayan vuelto. Otra cosa es que no tenemos constancia de ello, porque evidentemente sería secreto militar, ¿no? Okay. Pero muchas operaciones militares no tenemos ni más remota idea de que se han producido, por ejemplo.
La tecnología alemana tan avanzada, podía venir de contactos con civilizaciones muy avanzadas. Quizá esas civilizaciones que podían vivir en el interior de la Tierra, en esa tierra hueca que sería la entrada en la Antártida.
Yo he oído estas historias. Yo no estoy, como tú has dicho antes, yo soy más bien pragmático, ¿no? Yo no creo que fuese tanto esto, ni sinceramente, creo que eran más prácticos, ¿no? Y repito que sí que había un trasfondo también esotérico y un trasfondo de una cierta magia, ¿no? Por decirlo así. Pero yo no creo esto. Nada me confirma que fuese así. Y repito que no estoy en posición de la verdad ni puedo decirlo taxativamente, pero yo creo que no hubo algo así. Yo creo que estos contactos que se comentan, que sí, incluso ya en los años 30 recogieron un platillo volante y se les pasaron una serie de datos e informaciones. Yo ahí tengo mis dudas, sinceramente. Me gustaría poder decir otra cosa, pero es que no creo que haya sido de otra manera, sinceramente.
Como tiene que ser. Lo que sí aceptas entonces es que ha podido haber una base.
Sí, eso sí.
Que podía ser un lugar paradisíaco, que a lo mejor construyeron un refugio para el Führer en el caso de que las cosas fueran mal, que sería una especie de Shangri-La.
Esto sí que lo creo.
Que pueden haber hecho otra serie de expediciones y que no nos cuentan nada. Uh-huh. Y que hay bases de diferentes países en la Antártida, sí. Entre ellas americanas, bases militares, por cierto, claro.
Sí, claro. Sí, o sea que hay bases militares es evidente. Eso no hay ninguna duda, vamos, esto es así, ¿eh? Seguro.
Ya. Avanzamos un poco más, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Queremos contaros algunos datos más de estos nazis, de cosas que tenían y que quizá tengan que ver con todo esto que estamos hablando.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros universos.
El proyecto más importante del Tercer Reich, dirigido por el general Hans Kandler, llevó a los nazis al desarrollo de la ingeniería del tiempo.
Intentaban crear una máquina que viajara a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el Arca de la Alianza.
Su misión, trasladarla a Normandía y evitar la invasión antes del famoso Día D, denominado en clave Operación Overlord.
Las crónicas dicen que el Arca de la Alianza se guardó para siempre en una pequeña iglesia cerca de Aksum, en Etiopía.
Al parecer, existen documentos alemanes datados en 1942... que ya hablan de un proyecto ultrasecreto donde aparecen las palabras Tor, puerta, Zeit, tiempo, y Lantertrager, quien porta la luz, dentro del llamado Proyecto Cronos.
El Kammlerstab, u Oficina de Desarrollos Secretos, desarrolló una máquina llamada la Campana, que podía alterar la física tal y como la conocemos, y podía modificar la curvatura espacio-tiempo.
¿Se llegó a fabricar tal máquina? ¿La máquina de viajar en el tiempo?
Hablaros de esta fascinante historia será nuestro próximo objetivo.
Pues ahí está esa otra información. ¿Qué nos puedes contar de eso, de todo esto, Felipe?
Bueno, de eso puedo contar lo que evidentemente lo que dice el libro, pero a ver, yo cuando escribí Operación Hagen, que es el tema de la bomba atómica, ya a principios del año 2000, el 2003-2004, claro, cuando tú entras en según qué asuntos, claro, vas tirando la cuerda y apareció el tema de High Jump, el tema de la Antártida que comentábamos hace un momento, y luego van apareciendo otras cosas, ¿no? O sea, que muchas veces cuando investigas en un punto, pues el hilo es amplio, ¿no? Y entonces sí que tuve acceso a una documentación alemana donde se hablaba de aparecía la palabra Cronos, ¿no? Como sabemos, es el dios del tiempo, ¿no? Una operación militar que se llama Cronos es muy extraño, ¿no? No sé, hay nombres, sin duda en operaciones militares hay nombres muy graciosos y significativos en algunos casos, ¿no? A mí me llamó la atención Cronos. Y luego, este Cronos estaba relacionado con dos palabras, que una era Tor, que es puerta en alemán, y otra es Lantertrager, que es, que como decíais hace un momento, pues que importa la luz. Todo esto era muy extraño. Y luego, evidentemente, estos proyectos pertenecían a las SS científicas, que era un grupo de trabajo muy importante del general Kammler, como también habéis comentado, que es un personaje real, Es un personaje del cual se sabe muy poco y de hecho no sabe qué sucedió con él al final de la guerra.
¿No se encontró su cadáver?
No, que va, que va. Hay varias versiones de que si lo mataron, se suicidó, si se entregó a los rusos, si entregó a los americanos. Bueno, lo cierto es que es un misterio. Sí que es cierto que al final de la guerra él desapareció. Incluso pues hizo ejecutar a unos 50 científicos que estaban dentro del proyecto en la zona de Checoslovaquia, por los Sudetes. Es una zona más o menos, ¿no?, que aún pertenecía a Alemania al final de la guerra, y donde él trasladó pues lo último que quedaba de su equipo de trabajo, ¿no? El caso es que, bueno, mirando este asunto, pues se sabe que los alemanes tenían en Polonia, concreto, y aún quedan los restos, hay fotos de una instalación de hormigón que sostenía algo que, bueno, que debía ser muy potente y que debía ser algo que no está muy claro qué era. Y luego aparecía el tema de la campana, el nombre de Glocke, en alemán, que era el nombre que se daba a esta máquina, ¿no? Esta máquina que en realidad era una especie de eran dos cilindros que giraban en sentido contrario cada uno, contenía mercurio, contenía, según se sabe, y esto pues al girar a alta velocidad pues producía unas velocidades determinadas, producía una torsión en el tiempo y en el espacio que parece ser que podía permitir el viaje en el espacio, ¿no?
Todo eso estaba basado en datos, digamos, históricos reales.
Sí, sí, hay datos, a ver, escasos en este momento,
sí,
pero hay datos de ello, a ver, y tampoco es ninguna sorpresa, porque repito, es que ellos trabajaban en una física que tiene nada que ver con la nuestra, entonces no tiene que ser, repito, una sorpresa que digas, bueno, querían trabajar en el tiempo. Mucha gente ha querido trabajar dominando el tiempo y viajar en el tiempo, es un sueño humano, de muchísimos años, ¿no?
Yeah.
Otra cosa es que eso tenga mucha dificultad o no. Pero ellos parece que habían encontrado una fórmula por lo menos parecida. Y sí que se sabe, por ejemplo, que en el 44 incluso habían puesto en marcha antes, ¿no? Lo que pasa que, por lo visto, emitía unas radiaciones terribles y mató a bastantes científicos. O sea que hasta que fue más o menos calibrada, por decirlo así, y la máquina pues parece que podía ya funcionar de una forma satisfactoria y segura, digamos, ¿no?
Luego sigues un ratito con nosotros, ¿te parece?
Claro.
¿El Vaticano tiene una máquina del tiempo?
No lo sé, sinceramente no lo sé. Hombre, que el Vaticano esconde muchos secretos, seguro, y que tiene una biblioteca sensacional, seguro, pero esto persona está al acceso de todo el mundo.
Ya.
No lo sé.
¿Dónde puede haber acabado esa máquina del tiempo?
Bueno, esa máquina se sabe que cuando acabó la guerra, unos días antes de la rendición total alemana, había un avión alemán de 6 motores, de los dos que se fabricaron, que era capaz de volar hasta Japón, directo, imagínate, Alemania y Japón.
Sí.
Entonces este avión estaba en Praga, este avión se cargó con más de 10 toneladas de material, se supone que la máquina iba en el avión también, y el general Calmer se supone que desapareció en ese avión. Ese avión aterrizó en Barcelona, imagínate.
¿Sí?
Está registrado, sí, que llegó aquí a Barcelona, evidentemente no bajó, bajaron algunas personas de él, por lo visto, y el avión luego continuó un vuelo, digamos, desconocido. O sea, no sabe hacia dónde fue. Yo diría que debió ir hacia Sudamérica, entiendo yo. O quizás a África, también se habla de África en algunos casos, ¿no?
Ya.
Recuerda que en África hubo colonias alemanas. O sea, que no es ninguna cosa desorbitada pensarlo, ¿no?
Quizá llevaban esa máquina del tiempo ahí.
Bueno, según parece, iba más de 10 toneladas de material y cosas, ¿eh? Documentación, o sea, que llevaba muchísima cosa que científicamente era importante. Quizás fue a la Antártida.
Ya. No sé. Hacemos una mínima pausa. A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza.
A lo mejor iban a buscar el Arca de la Alianza, efectivamente.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Una sala de mapas con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí. Y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí. Indicando la situación exacta del Pozo de Almas.
Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad?
Que es exactamente lo que buscan los nazis.
¿Qué aspecto tiene el arca?
Por aquí tengo un dibujo de la misma.
¿Qué aspecto tiene el arca? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Este era un fragmento de una famosa película, Indiana Jones detrás del arca. Pero es cierto, es decir, los nazis lo buscaban.
Vamos a ver, los nazis buscaron algunos objetos sagrados, históricos, por decirlo así, o que parecían históricos, y que les interesaba pues por razones quizás sí más mágica, si tú quieres, ¿no? Y sobre todo a partir del grupo Annenberg en las SS, que hizo incluso expediciones al Tíbet.
Permíteme un paréntesis, ¿qué era ese grupo Annenberg? Ya que lo has nombrado.
Era un grupo que buscaba las raíces, digamos, de la cultura alemana, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces las raíces, digamos, les habían llevado incluso a buscar al pueblo ario original, ¿no?, que venía de la India, y entonces organizaron expediciones por todo el mundo, de hecho, ¿no? Y una más famosa fue al Tíbet, precisamente, para encontrar el Shangri-La, y fueron ahí a buscar varias cosas. O sea que, sí que es cierto, es así, o sea que ellos buscaban algunas cosas, ¿no?
Ya, pero tú matizabas antes que Hitler quizá no era tan esotérico.
No, yo creo que no.
Aunque si lo fuera Himmler.
Yo lamento, pues, ser pragmático en esto, pero es que no quiero tampoco... conozco muchas historias de carácter esotérico relacionadas con los nazis, pero... Yo en esto soy bastante, soy bastante impermeable a ello, ¿no? Y las oigo y, bueno, son interesantes, algunas son muy bonitas, pero no le veo más trasfondo, sinceramente. Y sobre Hitler, que he leído bastante, pues a mí yo llego a la conclusión que era bastante bastante práctico, ¿no?
Ya.
Ahora, puedo estar equivocado, sin duda,
Ya.
Sí que es cierto que buscaban algunas reliquias, ¿no? Por decirlo así, entre ellas la Alianza, bueno, de hecho tenían la Lanza Longinos... había encontrado algunas cosas. Y el arca fue uno de los puntos que es cierto, ¿no? Una cosa es lo que dice la película, que sí que está basado en ese interés alemán por tener el arca de la Alianza, y otra es la aventura de Indiana Jones, ¿no? Parece ser que el arca de la Alianza era una especie de no sé si llamar aparato, ¿no? Pero por lo menos un sistema por el cual podían ellos comunicarse con Dios, ¿no?
Sí.
También es cierto que fue la máquina o fue el instrumento, digamos, que proveyó de maná a los israelitas. Hay muchas cosas con la alianza, ¿no? O sea, parece que era un producto, algo bastante versátil, ¿no?
Uh-huh.
Se supone que la construyeron ellos, hay unos datos en la Biblia que hablan de las medidas e incluso, pues, quién la hizo. Pero yo esto tengo mis dudas, ¿no? Que fue, no sé, yo diría que fue algo que ya debía estar ahí o quien lo construyó, no creo que fuesen los israelitas en este caso, ¿no? Creo yo, vaya.
¿Aceptas otras culturas anteriores desconocidas?
Vamos a ver, es que el libro Cronos, por ejemplo, si os fijáis, es un libro que parte de también una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que es lo que se llama la arqueología prohibida. O la arqueología imposible,
sí.
Es decir, encontrar artefactos en estratos imposibles, artefactos, y en el libro pongo varias fotografías de cosas que no están explicadas y que muchas veces la ciencia convencional no desea que se sepan o se publiquen porque habría que reescribir a veces la historia, ¿no?
Por ejemplo, danos algún
dato. Por ejemplo, pues muy fácil, en el libro veis unas fotos de unas huellas de zapato,
sí,
que están pisando un trilobites. El trilobites es un crustáceo que tiene 500 millones de años, ¿no? La pregunta es quién había ahí entonces, ¿no?
¿Con zapatos?
Sí, sí, son unas suelas de zapato.
Sí.
Y se ve claramente el tacón y se ve claramente la suela, ¿no?
Ajá.
Claro, hace 500 millones de años, ¿quién podía ver en la Tierra pisando un trilobites? Vaya, está la cabeza de un cráneo humano, y hay un cráneo de búfalo en un museo en Moscú, y el cráneo humano está en Inglaterra, en Londres, con un disparo del calibre 7.62, o sea que fue además estudiado por un forense, y además en el caso del cráneo humano pues le estalló la cabeza por detrás, o sea que le pegaron un disparo a un tío hace 35.000 años. En el caso del búfalo, pues tiene casi 50.000, el búfalo también tiene un disparo en la cabeza, del cual se recuperó por lo visto. O sea que hay cosas muy curiosas, ¿no?
Ya.
Hay un martillo, por ejemplo, que está dentro de un estrato que tiene 400 millones de años.
Uh-huh.
Y el martillo está en perfecto estado. Claro, la pregunta es quién había ahí, ¿no? Ya. A partir de aquí, yo siempre me hago la pregunta de quién pudo estar en aquel momento y con armas de fuego, ¿no?
Ya.
Fue quizás una expedición en el tiempo. Fue un safari en el tiempo. No sé, alguien estuvo allí. ¿Era terrestre o era extraterrestre? No lo sé.
Creo que vas a tener que seguir viniendo al programa. Por centrarnos en el Arca de la Alianza,
sí,
es real, cierto que se planteó que con esa máquina de viajar en el tiempo que nos habías adelantado antes, sí, que habían sacado, bueno, que se supone que estaba en Polonia y que a lo mejor la sacaron por ahí con ese avión, trataron de viajar en el tiempo hacia
Etiopía
para buscar el Arca de la Alianza.
Bueno, esto es lo que yo digo en el libro, que es, evidentemente está novelado, sin duda, pero yo creo que fue uno de los objetivos de ellos, ¿no? Entonces es fácil imaginar que si la pusieron en marcha, pues quizás fue para buscar algo que les ayudase en aquel momento a ganar la guerra, o por lo menos a retrasar su final, ¿no? Por decirlo así, o que el final fuese hacia su lado. Claro, el arca, yo creo que está en Etiopía, o por lo menos todo indica. Hubo varias arcas, ha habido copias, ¿no?
Sí.
Pero la que se llevó a Etiopía parece que fue la auténtica, que además se la quitó el hijo de Salomón a Salomón y se la llevó porque Salomón estaba en un momento que empezaba la religión hebraica en aquel momento, pues no sé, era bastante, había degenerado bastante, entonces el hijo se la llevó allí, ¿no? Y que es el hijo de la reina de Saba, además, o sea, se la llevó para allá, ¿no? Y fue un viaje de varios años, o sea, que llegó, estuvo, por ejemplo, en la isla de Fantina, en Egipto, uh-huh. Estuvo allí, pues, cientos de años, incluso, es que estoy hablando de un viaje muy, muy, muy largo en el tiempo, ¿no? Hasta que llegó finalmente a Aksum, ¿no? Que es la ciudad en Etiopía donde supone que está. Y entonces está guardada por unos etíopes que, claro, evidentemente, pues no permiten entrar a nadie en esa iglesia, ¿no? Uh-huh. Para ver el arca. O sea que, bueno, aparentemente está allí, ¿no?
Ya. Y lo que planteaban los nazis era capturar, hacerse con el arca de la alianza para evitar eso, el final de esa guerra desgraciada para ellos.
Exacto. Eso es lo que yo defiendo en esa novela.
Ya.
Exacto. Pero bueno, hay muchos datos que están basados en registros históricos. O sea que hay cosas que son así. Claro, yo aquí lo que planteo es que ellos buscaron un arma en aquel momento, pues, rápida de obtener, que funcionase, que había probado históricamente, o por lo menos en la Biblia, su efectividad, y usarla, así de claro, ¿no?
Ya.
¿Dónde? Pues en el desfalco de Normandía, por ejemplo.
Ya, ese avión de 6 motores que llevaba 12 toneladas de material, sí. Y planteabas que a lo mejor podía haber ido a África, a la Antártida, sí, Sudamérica.
Yo personalmente opino que debió ir hacia Sudamérica, eso es lo que yo creo. Y, a ver, hacer escala en Sudamérica y luego a lo mejor llegar a ver ya por otros medios llegar las máquinas hacia la Antártida, ¿no?
Sí.
No creo que el avión pudiese aterrizar en la Antártida, pero sí que podía aterrizar en la Patagonia, podía aterrizar pues en Santiago de Chile, podía aterrizar en muchos sitios, ¿no? En el Cono Sur. Eso es lo que yo creo. África, pues también se habla de África, porque allí hubo colonias alemanas, que incluso pues hubo gobernadores alemanes en África, entonces había mucha presencia alemana en África también. Entonces, es un destino que la gente no piensa demasiado, pero podría haber ido a África perfectamente, ¿no?
Yeah.
Y allí pues desaparece entre la maleza, ¿no?
¿El avión ese de 6 motores no se volvió a saber nada más de él?
No, después desapareció. Hubo dos nada más.
Sí.
Y de vuelos de larga distancia. Entonces, repito, ¿dónde fue? Pues yo creo que fue hacia allí. Y el avión desapareció. No sabe dónde está.
Ya. Casi nos queda muy poco tiempo para terminar esta parte del programa. Hacemos, si te parece, un poco de resumen.
Claro.
Algo ha habido en algo hay incluso todavía en la Antártida. Posiblemente una base nazi estuvo allí.
Sí, yo creo que si queda algo deben ser restos, ¿eh? No creo que sea operativa en este momento.
Ya. Pero sí la tuvieron montada durante la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo que montaron algo allí. Sí, yo creo que sí.
Quizá esa expedición que hicieron los americanos encontraron cosas que no se hubiera gustado encontrar.
No, desde luego.
Lo curioso es que todo sigue estando bajo secreto, ¿verdad?
Sí, eso es bueno, pero es que hay muchas cosas que son así. Por ejemplo, todo el tema atómico también está bajo secreto, por ejemplo. Es decir, claro, y es lo que yo digo siempre, ¿por qué tiene que estar en secreto? ¿Qué hay grave que pueda afectar hoy a nuestra actividad normal? La historia es la que es, ¿no? Y ya está. Yo creo que básicamente el problema aquí o lo que hay es que no se quiere hablar de los avances que los alemanes hicieron. O sea, sería una forma de hablar positivamente de aquello, ¿no? Y entonces esto, los medios, pues tienen muy claro que no se puede decir eso, ¿no?
No es políticamente correcto.
¿Perdón?
No es políticamente correcto aceptar que tenían otro tipo de física.
No lo es. Claro, yo también creo que esto es el absurdo, ¿no? Porque que nada fuese correcto, a ver, algo debían de hacer bien, ¿no? También, supongo, vamos, que fuese la quintesencia de todo lo malo y que no hay nada bueno, a ver, es discutible como mínimo, ¿no?
Ya.
Como
mínimo. Lo curioso es que gran parte de los inventos que tenían los alemanes, los nazis concretamente, uh-huh. pasaron a Rusia, pasaron a América, ¿verdad? A Estados Unidos.
A América, a Rusia, a Inglaterra, a Francia. Sí, uh-huh. Claro, los vencedores fueron los que se repartieron el botín. Y por eso hubo, piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de tíos buscando todos estos adelantos y llevándose a los ingenieros y a los técnicos, ¿eh? Y luego a través de la operación Paperclip de los americanos les dieron la nacionalidad americana, un caso clarísimo es el de Werner von Braun, por ejemplo.
¿Inventor de la bomba atómica?
Sí, claro. Bueno, no, de los cohetes.
Perdón, de los cohetes, sí.
Sí, de los cohetes, claro que sí. Sí que hubo una operación llamada Paperclip que les dio nacionalidad americana a los técnicos alemanes sin discutir nada, sin buscar su pasado, por ejemplo.
Ya.
Yeah. Ni su implicación en nada concreto. Y que detrás de las tropas de primera línea había esto. Por ejemplo, Anthony Beaver en su libro Berlín habla que la toma de Berlín por parte de los rusos fue una toma atómica, o sea, fue lo primero que tomaron los rusos en Berlín fue la zona de Berlín-Dahlem, que es un barrio donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, que es donde desarrollaban todo el tema atómico. Ese fue el primer punto que tomaron de Berlín. Y tal como lo tomaron, mientras la batalla continuaba, el NKVD desmontó toda la instalación y se la llevó a Moscú.
¿Sí?
Pues claro, y esto está explicado por vivos, que decir, que no lo estoy inventando yo tampoco, ni mucho menos.
Ya.
Ni mucho menos.
Quizá la última pregunta, ¿por qué el emblema de la ONU no aparece en la Antártida? Y si el emblema de la ONU no aparece en la Antártida y si en el Ártico.
No soy capaz de decirlo, no lo sé. Y es una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, tú ves el mapa de la Tierra con los continentes, pero no ves la Antártida.
Ya.
Misterio, no sé. Hay una cosa que es muy curiosa también, que no sé hasta qué punto, no sé si esto ha variado o no, pero las últimas veces que he visto fotos del satélite de la Antártida,
sí.
No hay fotos del satélite de la Antártida, por ejemplo. O sea, tú puedes ver todo el mundo, pero la Antártida, por alguna razón, pues no aparece.
Sí, eso es muy curioso.
No sé si esto ha podido variar en los últimos tiempos, pero no había ni imágenes de la Antártida.
Quizá algunos dicen que porque se está ocultando esa entrada al mundo intraterrestre.
Sí, algunos hablan de que se puede ver ese orificio, digamos, de entrada hacia el subsuelo, hacia el mundo, esa tierra hueca, ¿no?
Curioso.
No sé, son cosas que dejo después sobre la mesa, ¿no?
Punto de terminar, Felipe. Hay mucho por descubrir todavía de esos nazis y de la guerra, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que sí. Yo la última cifra que había oído de documentos es más de 300 millones de documentos que están clasificados.
¿300 millones de documentos?
La brutalidad de documentos de todo tipo, ¿no? Que están clasificados. Claro, se supone que están de dominio público sobre el 2020, 2030, 2040. Yeah. Una animalada, ya no quedará nadie aquí, ¿no?
¿Te vas a encargar de seguir investigándolo y mostrándolo en los libros?
Bueno, de hecho, a ver, yo lo que escribí es la trilogía Hagen, Antártida y Cronos, y ha habido gente que me ha pedido un cuarto libro. De hecho, tengo información para un cuarto libro sobre todo el tema Sudamérica. En Sudamérica hubo batallas y el general Marshall mandó tropas y todo, que es un periodo que no se conoce. Los alemanes tenían 14 fortalezas en Sudamérica, por ejemplo.
¿Sí?
Y una, sí, sí. Y había una que era muy famosa, que era la fortaleza Baden 555, que era la mayor de todas, ¿no? Y esto es un factor que se conoce muy poco. De hecho, la inteligencia británica detectó varios barcos con tropas alemanas que fueron al sur, al cono sur americano, ¿no? Durante la guerra.
Tendrás que volver al programa para contárnoslo. ¿Forma de contacto contigo? ¿Algún sitio?
¿Perdón?
¿Forma de contacto contigo?
Bueno, ¿forma de contacto conmigo? Pues a través del teléfono, evidentemente, o el email.
¿Si lo quieres dar?
Sí, claro.
Sí, adelante, entonces. Para nuestros oyentes que quieran saber más de los libros que escribe Felipe Botalla y de sus actividades.
Claro, mi email es Criswell, lo del letreo, CRISWELL, Criswell, 1999@yahoo.es.
Perfecto. Gracias, Felipe, por el esfuerzo de haber estado con nosotros. ¿Me debes un café o te lo debo yo para cuando volvamos a Barcelona, vale?
No, te lo debo yo, pero eso faltaría. Vienes aquí, pues pago yo.
Vale, un placer. Gracias por haber estado con nosotros, por tu trabajo y por haber estado ahí.
Gracias.
El viaje hasta la Antártida nos llevó Felipe Botalla con algunos de sus misterios, los nazis, y toda esa cantidad de cosas que había alrededor. Ojalá os haya gustado. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias, una mínima pausa y regresamos enseguida. Todavía tenemos mucho que contaros en esta primera edición, casi terminando las vacaciones de Navidad, de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. No os vayáis, hay muchos misterios todavía para descubrir.
En Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y aún tenemos más misterios para esta primera edición. Y de ese frío de la Antártida regresamos y nos vamos a países más cálidos, donde el Islam es un poco lo que rige todo. No olvidéis mañana la segunda edición al pie de Machu Picchu. En una entrevista exclusiva os vamos a invitar a sentaros entre las ruinas, escuchando el rumor del viento, para conocer algunos secretos de esa ciudad que este año cumplía 100 años desde su redescubrimiento. Ya veréis qué cosas más interesantes os vamos a contar. Pero para hoy, como os digo, aún hay más. Nos vamos a tratar de comprender qué ocurre en ese mundo convulso que es el Islam, que significa paz, a pesar de lo que muchos queremos creer. Y tras esa primera introducción vamos a descubrir algunos de sus secretos y el fin de los tiempos profetizados según ellos.
Países como Túnez están ocupando en los últimos días todos los informativos diarios de nuestro mundo. Allí, una revolución silenciosa se ha despertado para tratar de abrir nuevos caminos a sus pobladores. Sus vecinos, muchos de ellos países que profesan la religión islámica, y el mundo entero están atentos a lo que allí sucede. Una revolución se ha despertado en el mundo. Tratemos de comprenderla en compañía de nuestro invitado, y de paso, esas diferencias que, según dicen, nos apartan de nuestros hermanos del Islam.
Estos días no podíamos olvidar eso que está pasando en Túnez, sobre todo estamos hablando de cosas de Islam, aunque Túnez no es un país islámico, ¿no? Es un país...
Bueno, constitucionalmente no, pero vamos, la población, por supuesto, y la tradición del lugar, por supuesto, ¿no? Es un país musulmán, vamos.
Lo traemos a colación, ¿sabes? Porque... Bueno, ¿qué está pasando en Túnez? ¿Tiene algo que ver esto con algún signo de los tiempos? En la página 56 de tu libro dices que hay una serie de signos mayores, cinco de ellos, la revuelta de Sufiani, la contrarrevuelta del Yemen. ¿Tendrá esto que ver con algo que está pasando en el mundo árabe, que además parece que tiene un efecto contagioso según algunos expertos? De repente un pueblo que era quizá el más tranquilo del Magreb, de ese mundo, donde ibas muy tranquilamente de turismo, se levanta en contra de un dictador, lo echan.
Bueno, desde luego, efectivamente el mundo islámico en general pues sufre conflictos internos, ¿no? Contradicciones y conflictos y violencias, ¿no? que vienen de lejos, ¿no? Y tienen sus raíces, bueno, pues quizá en el primer contacto con Occidente, ¿no? Ahí digamos, se empezaron a hacer mal las cosas desde el principio, y bueno, eso ha traído consecuencias, ¿no? y sigue trayéndolas, ¿no? Bueno, no sé si es uno de los signos, desde luego para Ben Ali sí, ¿no? Porque ha tenido que mudar de domicilio,
sí,
para empezar
rápidamente,
¿no? pero bueno, en lo que hablan los hadices del final de los tiempos, muchas veces da la sensación aquí desde Occidente de que casi están más dedicados a nosotros que a ellos, ¿no? Sobre todo, bueno, los que comentabas tú, ¿no? Ahí efectivamente se dividen en mayores y menores. Los menores son, digamos, con los que coinciden la mayor parte de las profecías y de los datos y textos de todas las tradiciones espirituales de la humanidad al respecto del final de los tiempos o de la edad oscura, ¿no? Del Kali Yuga, que hemos hecho antes, del hinduismo, etcétera, ¿no? Es decir, en principio, una edad de oscurecimiento espiritual. Oscurecimiento espiritual generalizado. Ese oscurecimiento espiritual, pues se traduce, pues, la desaparición de los hombres de conocimiento, ¿no? De los hombres, de los maestros, de los guías, y de su influencia directa, ¿no? En esas sociedades, el ocultamiento o la desaparición de estos seres, ¿no? Con el oscurecimiento espiritual general, generalizado, pues aparece, claro, una serie de decadencia y de generaciones de tipo pues moral, de tipo social, de tipo político, de tipo colectivo e individual, sufrimiento interior y exterior de los seres. Hay un hadith interesante, ¿no?, al respecto, que dice, muy muy eufónico, ¿no?, muy sintético por un lado, como todos los hadices, ¿no?, y muy significativo, que dice que antes de que llegue la hora, o uno de los signos finales de los tiempos, será que un hombre pase al lado de una tumba, ¿no?, y envidia al que esté allí, ¿no?, del estado de desazón interior en el que se encuentre, de depresión. Entonces, bueno, por eso te decía que da la sensación de que está esos signos, casi algunos de ellos, ¿no?, bueno, sobre todo los generales, ¿no?, más orientados a Occidente que a Oriente, porque Oriente, yo incluyo el mundo islámico en Oriente, es decir, mi concepto de Oriente, ¿no? En fin, es un tema que quizá podríamos tratar en otro momento, porque este primer elemento fundamental, ¿no?, que es el de la pérdida del sentido de lo sagrado, es mucho más evidente en Occidente que en Oriente. Es mucho más evidente en el mundo occidental que en el mundo islámico. Uh-huh. Eso salta a la vista, ¿no? Cualquier viajero, cualquier persona que se pasee, ¿no?, por esos mundos, se da cuenta de que el mundo espiritual, ¿no?, los mundos espirituales, en su aspecto religioso y en otros aspectos, no estrictamente religiosos, pero la vivencia de lo espiritual está todavía, incluso a pesar del estado de postración, ¿no?, de decadencia, incluso espiritual también, o religiosa, y de incomprensión, ¿no?, hacia su propia religión, que es, por cierto, un elemento que aparece en algunos de esos hadices, ¿no?, que como el Islam, ¿no?, que tiene como vocación el ser la religión primordial, ¿no?, o la restauración o la actualización en este momento de la historia, o en este ciclo que le corresponde, de la religión primordial en su pureza, en su cómo ha terminado convirtiéndose en una tradición legalista, muy apegada a la ley, muy apegada a la letra, muy apegada, entonces es de alguna forma un alejamiento, ¿no?, de su naturaleza primordial para lo que fue revelada, ¿no? Entonces a pesar de todo eso, a pesar de ese, en fin, alejamiento de las sociedades islámicas, de la comprensión de lo que es el mensaje muhammadí, ¿no?, en su pureza, ¿no?, en su originalidad, sí que sigue habiendo un sentido de lo sagrado, que es lo que en el mundo occidental ha desaparecido, ¿no? Entonces, como consecuencia de la pérdida de ese sentido de lo sagrado, se pierde una serie de, por ejemplo, aspectos muy muy interesantes que aparecen en los hadices de los signos generales, ¿no?, de los signos menores, como y aparecen en varios, expresado de esa forma tan, como he dicho antes, tan sintética, la hija, la madre se convertirá en la esclava de la hija. Es decir, el sometimiento de los padres a sus hijos, ¿no? Algo inconcebible en una sociedad tradicional, en la que es lo contrario, ¿no? Otro signo interesante, que más relacionado con los árabes.
¿Te me has lanzado ya con los signos?
Sí.
Aguanta un poquito, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Porque luego vamos a hablar de unos y otros. Uh-huh. Yo quería hablar un poco de las diferencias del mundo árabe. Si tú pinchas en internet y buscas Islam, la mayoría de las entradas lo ponen, desde nuestro punto de vista, como el enemigo. ¿Por qué?
Bueno, pues quizá porque sea el papel que le desempeñe tocar.
Me dicen, ves, sobre todo los vídeos, eso, o sea, tratan de darte la imagen de un mundo.
Claro, no, efectivamente, bueno, lo comentamos la vez anterior que estuve por aquí, efectivamente el Islam es la tradición, en el sentido de religión, ¿no?, ha experimentado una serie en los últimos tiempos, una serie de excrecencias monstruosas, ¿no?, por un lado, que no pertenecen a la naturaleza, son muchas veces antiislámicas. Y sin embargo, pues eso es lo que se presenta en Occidente como el... Vamos a poner un ejemplo, que sea un poco pedestre, pero bueno, para que sirva. Estamos recibiendo noticias de sacerdotes pederastas, etcétera. Pues es como si en un mundo en el que el conocimiento del cristianismo fuera mínimo, la carta de presentación del catolicismo, en ese caso, se fuera sacerdotes corruptos y corruptores. Eso es una monstruosidad, efectivamente, es una excrecencia, una degeneración que no es significativa en absoluto, ni siquiera por número, ¿no? En cuanto uno viaja por el mundo islámico, conoce a los el creyente de a pie, o incluso a los hombres de conocimiento que todavía existen, ¿no? En esos mundos se da cuenta de que aquello que intentan presentar aquí como el Islam no tiene nada que ver. Otra cosa es, efectivamente, lo que comentaba antes, incomprensiones o vamos a decir, vamos a decirlo así, degeneraciones, ¿no? Que han partido de la misma tradición islámica por incomprensión o por falta de hombres de criterio, de hombres sabios, de hombres de conocimiento que hayan podido ir adaptando la esencia al devenir de los acontecimientos históricos, etcétera. Esto es un signo también, es un signo de los tiempos, y así aparece del final de los tiempos, así aparece recogido en muchos hadices. Es la ausencia de esos hombres de conocimiento lo que hará que se vaya secando la tradición, se vaya esclerotizando, se vaya haciendo más hincapié en los aspectos más legalistas, simplemente, ¿no? Entonces, eso efectivamente, eso sí que es una corriente mayoritaria y que se puede apreciar también en el mundo islámico. Lo otro, las monstruosidades que vemos, las aberraciones, eso es algo mucho más alejado de la tradición.
Te voy a pedir, si puedes, yo sé que es difícil, que sea sintético, ¿vale?
Muy bien.
El otro día había un programa en televisión española en la 1, Españoles por el Mundo, creo que era, que hablaban de Siria. Y como tú dices muy bien, cuando has viajado por ahí te das cuenta de que el pueblo islámico, el pueblo árabe, y los islámicos no tienen nada que ver con lo que se han mostrado, y quizás su característica principal sea la amabilidad, te lo dan todo, algo que hemos perdido nosotros. ¿Verdad?
Sí, bueno, no solamente los musulmanes, los pueblos que todavía conservan un vínculo con su tradición, ¿no? Si uno va a Tailandia, si uno va a esos países, a la India, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Es un poco parecido. No es tanto el vínculo con la tradición realmente, ¿no? El que aporta esos aspectos que a nosotros nos sorprenden, ¿no? Nos son tan llamativos, ¿no?
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, 900-137-137, nuestro teléfono, esta noche hablando con del fin de los tiempos con Andrés Guijarro. Una pregunta antes de ya esos signos, después de la siguiente introducción. Mucha gente no sabe esa diferencia entre suníes y chiitas. ¿Qué pasó? ¿Que hay muchas sectas también dentro del Islam? Acláranos eso.
Sí, bueno, es otra cosa que no se conoce muy bien desde aquí. El Islam no es una cosa unívoca, uniforme y monolítica. Hay muchas manifestaciones del Islam. ¿Cómo puede ser lo mismo el Islam de Mali que el de Kirguistán? Es inconcebible, ¿no? Que pueda ser. Efectivamente, hay unos principios, los vinculados a la revelación muhammadí, al Corán, pero luego hay una serie de manifestaciones, ¿no? Diferentes, o como no podía ser de otra forma, ¿no? Bien, la diferencia entre suníes y chiíes, bueno, eso sería muy largo de contar. Se remonta realmente a la muerte del enviado, ¿no? La muerte de Muhammad, ¿no? Se forma, digamos, dos tendencias. Una, muy próxima a lo que podríamos llamar el linaje sagrado. Es decir, el primo de Muhammad, Ali, que a su vez era marido de la hija de Muhammad, Fátima. Y a su progenie, a su descendencia directa, ¿no? Es decir, entonces este grupo, ¿no? De seguidores de esta línea considera que el liderazgo político y espiritual, que para el Islam es lo mismo en su origen, debería estar vinculado exclusivamente al linaje sagrado, que el portador de la baraka, ¿no? Y sin embargo, de ahí viene, a esto se le llama Shi'atu Ali, es decir, el partido de Ali, o los seguidores de Ali, ¿no? Shi'a es lo que significa partido, ¿no? Entonces, de ahí viene Shi'is, ¿no? El concepto. Y por otro lado, sunna es, digamos, la tradición profética, ¿no? Es, digamos, utilizando un término quizá no muy adecuado, pero para entendernos, digamos, tiene un planteamiento menos menos monárquico, digamos, y más democrático, es decir, el califa, ¿no?, el sucesor del enviado de Dios, en tanto que líder espiritual y político, tiene que ser elegido por la comunidad, no tiene que estar directamente vinculado al linaje sagrado, aunque desde el sunismo se respeta y se venera el linaje sagrado, pero no se considera que el liderazgo de la umma, de la comunidad, de creyentes, tenga que estar directamente vinculado al linaje sagrado. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, ¿no?
¿Cómo se nota que eres profesor? Lo explica muy bien. Una última pregunta antes de seguir. Es curioso porque de repente el Islam, mientras que el cristianismo, bueno, tiene un, aunque se expandió por muchos otros lugares, su foco está más o menos alrededor de un determinado, situado geográficamente, ¿no? Sin embargo, el Islam sale de esas arenas ardientes del desierto y te lo encuentras en casi todo el mundo, toda África, Asia. ¿Cómo llega tan rápido? ¿Cómo se expande tanto?
Pues es en fin,
¿y por qué?
Para los musulmanes es un milagro, claro.
Es un milagro.
Para los musulmanes, o para la historia sagrada, digamos, del Islam, efectivamente, porque los primeros años de la expansión fueron fulgurantes, ¿no? Es decir, en muy pocos años, después de que tuvo lugar la revelación, un gran imperio como era el imperio persa, estaba ya prácticamente islamizado en, vamos a ver, sobre todo en sus élites, sobre todo, pero vamos, ya era un imperio islámico, ¿no? Muy pocos años después, ¿no? El norte de África llevó unos años más, pero efectivamente fue fulgurante, fue una expansión muy, y las causas, bueno, se puede buscar causas, en fin, políticas, económicas, del momento, pero bueno, quizá la luz, la energía, ¿no?, que aportaba la revelación recién descendida, ¿no?, desde el punto de vista islámico, ¿no?, ayudó a eso, ¿no?
Yeah. Es la última religión antes del final de los tiempos.
Así se considera a sí mismo, la última gran revelación, ¿no? Y bueno, es curioso, pero en fin, no ha habido realmente otra gran revelación, ¿no?, desde la revelación muhammadí. Se considera como dije la vez anterior, la última reflejo de la primera, es decir, el Islam se considera reflejo en este ciclo, ¿no?, de la humanidad, de la revelación o de la religión primordial que existía antes de todas las religiones, es decir, el culto puro al Señor de los mundos, ¿no?, como se le llama a Dios en el Islam. Es una religión prácticamente no tiene ceremonias, solo tiene ritos, es fácilmente adaptable, digamos, ¿no?, a todas las situaciones, a todas las culturas, a todas las es decir, tiene elementos efectivamente muy primordiales que le hacen, pues, según él mismo, ser el reflejo de la primera revelación, ¿no?, de la revelación anterior a la existencia de las religiones, ¿no?
Seguimos adelante. Hemos sentado un poco las bases. Vamos a hablar de esos símbolos que a mí, que os digo personalmente, me han dejado absolutamente alucinado. Vamos con esas señales.
Apocalipsis, los últimos tiempos, el fin del mundo. Expresiones con las que las tradiciones espirituales de la humanidad nos recuerdan que el universo en que vivimos tiene un tiempo limitado de existencia y que su fin quizá no se encuentre ya muy lejano. Las profecías coinciden en que según se aproximen esos momentos, tendrá lugar la aparición de signos, acontecimientos y extraños personajes que serán indicios evidentes de que la hora se acerca. Pero si bien la tradición apocalíptica cristiana y sus elementos nos resultan familiares y reconocibles, mucho menos conocida resulta la del Islam. En los próximos minutos podréis encontrar descripciones de las señales y los acontecimientos que indican el fin de los tiempos, la decadencia espiritual de la humanidad, el anticristo, la gran batalla, el Mahdi, advertencias que Mohamed, el profeta del Islam, hizo hace más de 1300 años. Son datos sorprendentes por su increíble similitud con las sociedades contemporáneas y por sus enigmáticas descripciones. Nuestro invitado, un experto en el tema, os ofrecerá muchas de estas profecías, traducidas de fuentes árabes antiguas, avisos que ven la luz por primera vez en nuestro idioma. Las señales del fin de los tiempos nos esperan.
Y Andrés Guijarro, nuestro invitado, nos las va a desvelar esta noche. Las traducciones las has hecho tú, evidentemente. Antes no estaban en castellano.
Para algunas, muchos, algunas estaban, otras no.
Para muchos es un material desconocido, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, cuéntanos esas señales. Hay dos tipos de ellas, decías, ¿no? Las mayores y las menores.
Sí, efectivamente. Bueno, las mayores son las menores son las que, como decía, pues coinciden con los signos al final de los tiempos de que aparecen las profecías de al respecto de la mayoría de las tradiciones espirituales, ¿no? El hinduismo, incluso el cristianismo, en fin, otras, ¿no? Y que hacen referencia sobre todo a un estado de postración espiritual que trae como consecuencia otro tipo de postraciones, ¿no? Tipo moral, de tipo social, de tipo económico, ruptura del orden familiar, ruptura de las relaciones familiares. Se hace mucho hincapié. El Islam es una tradición, sobre todo, que la cuestión simbólica de la polaridad, ¿no? Masculina-femenina como principio de la manifestación cósmica. Aparece en el Corán todo el tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de, digamos, la erosión, digamos, de las diferencias sexuales, ¿no? O de las funciones hombre-mujer, ¿no? Por ejemplo, hay un hadiz interesante, ¿no? Que dice que al final de los tiempos el hombre mirará a su alrededor y tendrá la sensación de que está rodeado de mujeres. ¿Esto cómo lo interpretamos? Es evidente en una sociedad en la que la función exterior de la mujer era casi inexistente, era inconcebible el que un hombre en funciones sociales o políticas o económicas a su alrededor se viera rodeado de mujeres, ¿no? O sea, hace alusión a una sociedad en la que eso se haya convertido en algo habitual, ¿no?
¿Cómo es ahora?
¿Cómo es ahora, por ejemplo, ¿no? O como comentábamos, ¿no? El maltrato, ¿no? De los hijos hacia sus padres, por ejemplo, algo inconcebible en una sociedad tradicional, ¿no? Otras que hacen más alusión a los árabes, ¿no? Por ejemplo, hay una muy significativa y que aparece muchas veces, ¿no? Que los que eran solo pastores de camellos construirán edificios altísimos, ¿no?
Eso me llama mucho la atención.
Claro, evidentemente en la Arabia del siglo VII a nadie se le podía pasar por la cabeza que ahí, donde ahora hay algunos de los edificios más altos del mundo, ¿no? En la península arábiga, pues nadie construyera pues una casa de más de dos plantas, ¿no? Por ejemplo.
Y construido seguramente por pastores que eran...
Por supuesto, ¿no? por lo menos sus nietos, ¿no?
Ya. Déjame que te diga unos cuantos de los menores. La venida del último profeta Mohammed.
Sí.
El esclavo pasará a ser patrón. Yo tengo aquí unos cuantos.
Sí.
Los pastores competirán en la edificación de edificios altos, qué curioso. Los líderes musulmanes serán escogidos entre gente ignorante y gobernarán de acuerdo a sus deseos. El consumo de bebidas alcohólicas y la fornicación se incrementará muchísimo. La población de hombres disminuirá mientras que la población de mujeres aumentará al grado de que por cada hombre habrá cinco mujeres.
Sí, eso se puede interpretar en sentido literal o como una percepción del que lo vea. Es curioso en cualquier caso, sí.
El derramamiento de sangre se va a incrementar. Esta a mí me vuelve loco. El tiempo se acortará al grado que un año parecerá un mes un día y un día una hora.
Sí, porque...
¿No te pasa a ti eso?
Sí, efectivamente. Es que es uno de los temas de digamos, de la posmodernidad, ¿no? Es decir, el que nos falta tiempo, ¿no? Da la sensación de que el tiempo, de que la hora no tiene los minutos que tenía, ¿no? Efectivamente, sí, esa percepción, ¿no? Que posiblemente para el hombre antiguo no tenían escuchar esto... era algo inconcebible, ¿no?
Claro, es que es curioso que se haya hecho hace tanto tiempo, claro, y que coincida tanto con la percepción que tenemos ahora, ¿no? Otras más, la gente ha pasado por una tumba, deseará cambiar de lugar con el difunto, lo que tú decías, se incrementarán los terremotos en número y magnitud, 30 personas reclamarán ser profetas seguidas por Al-Dayyal, el anticristo.
Sí, bueno, eso está relacionado más bien luego con los signos mayores. Es interesante también, entre los signos generales, por ejemplo, algunos hadices que hacen alusión a la abundancia de personas que morirán por enfermedades súbitas, ¿no? Es decir, algo que parece que para esa época era algo raro también, ¿no?
¿Súbitas y ataques al corazón?
Claro, por ejemplo, sí, es la expresión que se utiliza, ¿no? Que será una época en la que muchas personas morirán súbitamente, ¿no? Da la sensación de que, pues, en fin, para el hombre antiguo, la muerte era bien producto de una enfermedad evidente y visible, o bien una muerte violenta, o bien una muerte al final de la vejez, pero una muerte súbita en cualquier momento de la vida, ¿no? Era algo extraño, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vemos que es también uno de los temas recurrentes, ¿no?
¿Algún otro signo más? ¿Antes de pasar a los mayores?
Bueno, estos, ¿no? En general, que hemos comentado, ¿no? La percepción del tiempo, bueno, los derivados de la degeneración, digamos, moral, el aumento de la usura, valores como pues, el honor, la dignidad, etcétera, perderán sentido completamente, ya no se sabrá lo que significan, en fin. Cosas que aparecen en otros en otras tradiciones también, ¿no?
Pero que parece que están hablando absolutamente de nuestro tiempo.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo de 2 a 4 en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Signos, señales mayores. Hemos hablado de las menores, las mayores. Luego hablamos del anticristo, del mal y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, podemos adelantar al.
Y además quiero que me leas algunos de esos.
Sí, sería interesante, sí, para los oyentes. Sí, bueno, los signos mayores son los que ya hacen más alusión directa a temas relacionados con la tradición islámica, ¿no? Hay varios hadices, varias relaciones, ¿no? La mayoría de los hadices recogen 10, ¿no? El primero es lo que se denomina en árabe Duhan, ¿no? Que es la humareda, ¿no? No se sabe muy bien a lo que se hace referencia, pero será uno de los signos principales, ¿no? La humareda. Otro será la aparición del anticristo, que en el Islam se denomina al-Dajjal, ¿no? El mentiroso, o al-Masih al-Dajjal, el Mesías mentiroso, ¿no? O a veces también al-Masih, en vez de Masih, se le cambia a la letra árabe un punto, en fin, si se le pone un punto, en vez de dejarle sin punto, ya se pronuncia Masih, significa el deforme, ¿no? Es como una deformidad del Mesías, ¿no? Un aspecto deforme del Mesías. Uno muy interesante por el aspecto simbólico que pueda tener es la salida del sol por occidente.
¿Eso qué significa?
Pues ha tenido muchas interpretaciones, en fin, desde la más literal, que puede ser un cataclismo o una inversión de la posición de la Tierra, o bien, siempre que digo puede interpretarse literalmente o simbólicamente, una cosa no descarta la otra. Es decir, hay acontecimientos físicos que son al mismo tiempo simbólicos y viceversa. Es decir, es símbolos que tienen una plasmación física también en acontecimientos históricos, arquetípicos, en fin, de esto lo sabemos, ¿no? Entonces pueden ser las dos cosas. Bueno, el sol, de oriente viene la luz, ¿no? Si en vez de aparecer por oriente aparece por occidente, pues puede referirse a que haya una inversión, ¿no? Del lugar de donde pueda aparecer la luz, ¿no? El conocimiento por supuesto la segunda venida de Jesús. Esto es algo que mucha gente no conoce aquí en Occidente. Por supuesto, Jesús, el Cristo, para la tradición islámica es una figura importantísima en la cosmovisión espiritual del Islam, y casi más en su perspectiva escatológica. La función de Cristo al final de los tiempos, en su segunda venida, como exterminador del anticristo, ¿no? Es la función fundamental, ¿no? Y la aparición bueno, lo que en la Biblia se llaman Gog y Magog, y que en la tradición islámica son Ya'yuj y Ma'yuj, o en los Puranas del hinduismo los demonios Koka y Vikoka, ¿no? Son las mismas raíces, ¿eh? Si nos fijamos, las mismas raíces verbales, que es interesantísimo, ¿no? Esto es un elemento muy interesante, porque está relacionado con toda la historia mítica de Alejandro Magno en el Islam, ¿no? Dhul-Qarnayn.
Yo no sabía esa importancia.
Eso es muy interesante, sí. Con una perspectiva escatológica también, sí, para el Islam, efectivamente, Alejandro Magno, Dhul-Qarnayn se le llama en el Corán, el bicorne, ¿no? Por la diadema, bueno, es una de las interpretaciones, ¿no? Cuando Alejandro Magno, bueno, en el oasis de Siwa, ¿no? Pues Zeus Amón, ¿no? Le reconoce como hijo, le confirma, ¿no? Que es hijo suyo. A partir de ese momento, las monedas, etcétera, aparece tocado con los cuernos de Amón, ¿no? Esta figura, esta imagen, pasó al Islam y, curiosamente, el Islam da la sensación de que refrenda la atribución divina, ¿no? de Alejandro Magno, porque efectivamente le considera un enviado a la divinidad, un ser con una función no solo política o histórica, sino también espiritual, hasta esotérica, ¿no? Se puede decir. Y que tiene que ver con estos pueblos del inframundo, ¿no? Gog y Magog, que en un momento de la historia, en un momento mítico histórico, ¿no? Como te decía antes, intentaron invadir nuestro mundo, y Alejandro Magno frenó su entrada con la construcción de lo que aparece en el Corán como una muralla, ¿no? Una muralla, digamos, psicofísica, ¿no? Digamos, que impidió su entrada. Estas fuerzas, ¿no? Del inframundo no han cesado desde entonces de intentar traspasar esta muralla, y uno de los signos mayores, ¿no? Del final de los tiempos es que finalmente lo conseguirán y se extenderán por la superficie de la Tierra, ¿no? Los seres del inframundo saldrán a la superficie.
Déjame que lea otros antes de que tú nos busques un texto de esos para escuchar. Dice que un fuego saldrá, bueno, antes, finalmente llegará un viento frío que matará a los creyentes, dejando solamente a los incrédulos que verán la última hora. El ángel Israfil soplará la corneta y comenzará la resurrección. Tres lugares en el mundo se hundirán y serán tragados por la tierra, uno en Oriente, otro en Poniente y otro en la península arábica, y el 7 que tengo aquí apuntado, un fuego saldrá de Adén en Yemen y se extenderá hacia el norte. Qué curioso esto, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Sabes que están diciendo que en Adén hay un vórtice, que todas esas marinas que hay ahí no están solamente para protegernos de los piratas, sino que están para protegernos de algo más? ¿Tendrá que ver con esto?
Pues no tengo la menor idea. De hecho, bueno, estos signos son muy difíciles de interpretar. Podemos, como te decía antes, tomarlos en el sentido literal, simbólico, ambos. Sí es cierto que hay muchas alusiones en los hadices también a un conflicto armado, lo que se llama la gran batalla. Casi siempre los lugares que se mencionan son de Oriente Medio. Aparecen a menudo Basora, por ejemplo, en Irak. Aparece Irak muchas veces como un sitio especialmente maldito, ¿no? Especialmente, bueno, que será víctima, ¿no? De muchas desgracias, ¿no?
Ahora lo está ocurriendo también ahora.
Sí, bueno, no solamente lo que ha pasado, sino otras con una perspectiva más escatológica, ¿no? Pero efectivamente, algún tipo de conflicto armado, efectivamente, que tenga como protagonista, si no el mundo occidental, parte del mundo occidental, lo que aparece citado en los hadices como Rum, ¿no? Rum es un término que ha tenido varias acepciones, ¿no? A lo largo de la historia del Islam. Durante un tiempo se denominó así los bizantinos, después, bueno, últimamente se denomina así pues a toda la civilización occidental cristiana, ¿no? O ex cristiana, ¿no? Pero efectivamente el conflicto con los Rum, ¿no? E incluso se menciona a veces en algún hadiz que serán una civilización que desde el punto de vista material, desde el punto de vista, estará muy desarrollada, pero espiritualmente estará vacía, ¿no? Entonces eso será uno de las causas, ¿no? Del conflicto con el Islam, ¿no? El que efectivamente parece que hay algún elemento de conflicto armado, ¿no?
Léenos aún un hadiz. ¿Cómo dices? Hadices.
Hadiz, sí, hadiz. Bueno, los que tengo aquí recogidos son ya al respecto de lo que vamos a tratar luego, ya sobre el anticristo, el Mahdi, etcétera, ¿no?
dijo el profeta: no habrá entre mí y Jesús profeta alguno, y él está por venir. Cuando lo veáis lo reconoceréis, porque es un hombre de estatura media, más alto que bajo, su tez más cerca al rosado y al blanco. Aparecerá vestido con dos capas amarillentas y su cabeza parecerá gotear, aunque no tenga humedad. Luchará por el Islam en contra de la gente que se oponga a este, y Alá suprimirá en su época a todas las comunidades excepto el Islam. Exterminará al falso Mesías, al anticristo, y luego permanecerá en la tierra durante 40 años. Después fallecerá, y los musulmanes rezarán por él. Son algunos escritos que avanzan la llegada del Mesías, y con él, la aparición del Mahdi. ¿Qué significan estos escritos? ¿A quién se refieren? Nuestro invitado nos da más datos reveladores.
Impresionante cómo hacen las descripciones. Déjame que aclare una pequeña cosa. En estas señales, primero tiene que venir la segunda venida de Cristo.
No, la primera aparición es la del anticristo.
El anticristo.
Efectivamente, el anticristo y después la venida de Cristo y la, claro, todo esto, localizar en el tiempo, ¿no? O temporalmente esos acontecimientos tan, en fin, es difícil, ¿no? Da la sensación de que el Mahdi y la presencia de Cristo en la tierra será simultánea. Es decir, el Mahdi vendrá cuando ya el anticristo haya sido derrotado, ¿no? Y, en fin, el anticristo, la venida del anticristo, que aparece detalladísima, ¿no? En muchos hadices que luego leeremos si quieres. Y bueno, al respecto de la cual decía uno de ellos, citando las palabras del profeta Muhammad, entre la creación de Adán y la llegada de la hora, o sea, el final del mundo, no habrá ninguna creación mayor ni más imponente que el anticristo.
Curioso cómo le ponen, ¿no? ¿Se describe físicamente cómo va a ser?
Sí, hay muchas descripciones que luego leeremos si quieres, y que claro, son susceptibles de interpretación también. El anticristo puede ser una persona, una colectividad, ambas cosas. En cualquier caso, el Islam deja claro, o estos hadices dejan claro, que ha habido, antes de la llegada del anticristo, o de la aparición, porque según algunos hadices ya está vivo, y lleva vivo mucho tiempo, pero ha habido prefiguraciones, ¿no? Incluso se habla, incluso hasta de varios cientos, ¿no? A lo largo de la historia, desde el advenimiento del Islam, ¿no? Y la presencia de Muhammad en la tierra, hasta la venida definitiva del anticristo, ha habido prefiguraciones del anticristo, ¿no? Una de ellas, incluso muy curiosa, sobre la que hay muchos testimonios, en propia vida de Muhammad, ¿no? Ya hubo un ser allí que se consideraba una prefiguración del anticristo.
Ya. Dos minutos nos quedan antes de esa pausa. Uh-huh. Se ha hablado de que el anticristo puede ser Hitler, Julio César, muchas teorías ha habido. Incluso Osama Bin Laden, para algunos, sí, es el anticristo.
Sí, sí.
¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la tradición islámica, de esos estudios?
Bueno,
para otros Osama Bin Laden es una especie de Che Guevara, sí, déjame que diga también eso,
sí, sí,
en el mundo árabe.
Sí, claro. No, para las descripciones están muy claras del Dajjal, del Mesías mentiroso, ¿no? Es el anticristo, está, vamos, por las descripciones, es un, digamos, el resumen de forma humana, digamos, del grado más bajo de ceguera y de ausencia de receptividad espiritual, ¿no? Con todo lo que la encarnación en su persona, ¿no? De fuerzas sociales o fuerzas psíquicas, fuerzas pseudo espirituales, incluso, ¿no? Contrarias al espíritu, ¿no? Contrarias a la revelación, o contrarias a la santidad, digamos, ¿no? Se le llama a veces también al anticristo en el Islam el líder de los Aulia Ashaitán, ¿no? Aulia Ashaitán son los santos de Satán, ¿no? Uh-huh. Es el, pero tendrá muchos seguidores, incluso dentro del Islam, ¿no? Dicen los hadices, ¿no?
incluso los propios representantes del racismo.
Así es,
¿no?
esto aparece explícitamente en algunos hadices, efectivamente citado, que un gran número, 70.000 personas, dice el hadith, 70.000 personas de mi comunidad, cubiertas sus cabezas por un velo. Es decir, si hemos visto en la televisión o incluso en directo a los imames o a los líderes religiosos actualmente del Islam, sabemos que se cubren muchas veces la cabeza con un velo blanco, un lizam, en fin, en diferentes, sobre todo en el mundo árabe, ¿no? Pues dice el hadith, 70.000 personas en mi comunidad cubiertas sus cabezas por un velo seguirán al anticristo. Es decir, muy curioso, ¿no? Las personas que desempeñan algún tipo de autoridad o de función religiosa dentro del Islam serán engañadas, ¿no?, mayoritariamente. Por el anticristo.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Hablábamos del Mahdi. Bueno, tenemos todavía algunas cosas que contaros esta noche, pero queremos terminar con el Mahdi, el anticristo, y esos versículos se llaman.
No son versículos, es prosa. Así que son hadices. No, el Corán es el que, bueno, se puede decir versículos porque está escrito de una forma, no es prosa, no es versos, una cosa que se llama saya, que es prosa rimada, ¿no?
¿Cuántos sabes?
Pero bueno, tiene mucho mérito, ¿eh? Están los libros, todo.
Bueno, pero tú te lo has estudiado. Vamos con esos hadices que hablen,
sí,
de...
Bueno, vamos a ver, al respecto de... Es curioso, la tradición islámica posiblemente es la que más detalles de la descripción del anticristo, ¿no? O de la figura, porque en otras tradiciones espirituales también hay... No se le llama anticristo, claro, lógicamente, no se le llama Dajjal, se le llama de otras formas, pero es una figura anticrística, ¿no? O una figura de esa naturaleza, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente, voy a juntar tres hadices que resumen bien los elementos simbólicos que pueda haber en su descripción física y las características de su función, ¿no? Dice, empieza el hadith diciendo: el anticristo es de baja estatura, tiene los dedos de los pies torcidos, su piel es sonrosada, tiene el cabello rizado y es tuerto del ojo derecho, que es como una uva seca. Sin embargo, el ojo izquierdo es como una estrella brillante, verde como el vidrio. Entre sus ojos está escrita la palabra kafir, que es impío o velado, también se puede traducir, ¿no? Y todo creyente, todo aquel que odie lo que él haga, podrá leerlo, sea instruido o analfabeto. Será un ser estéril, ningún niño nacerá de él. El anticristo se moverá por la tierra a la velocidad de las nubes que empuja el viento. No habrá lugar de la tierra en el que no entre y se haga con el control, salvo la Meca y Medina. Cada vez que se acerque a alguna de estas ciudades, ángeles con espadas en sus manos le impedirán el paso. Entonces acampará en la tierra estéril y Medina será agitada por tres terremotos. Entonces los impíos y los hipócritas saldrán de la ciudad para unírsele. El anticristo surgirá y con él habrá agua y fuego. Lo que las personas piensen que es agua será fuego ardiente, y lo que las personas piensen que es fuego será agua fresca. Quien en esos días sea puesto a prueba, que escoja aquello que es fuego, pues en realidad es agua fresca.
Qué curioso. Hay otro aquí en la página 84, dice: el anticristo surgirá en una tierra de oriente llamada Khurasán y sus primeros seguidores...
Khurasán, es el Khurasán, sí, una zona del actual Irán.
Y sus primeros seguidores serán unos hombres cuyas caras son como los escudos planos.
Sí, difícil de interpretar, ¿no?
Y luego dice una cosa curiosa que lo has dicho tú avanzado. Aquellos que vivan en los días del anticristo deben recitar como protección los primeros versículos de la sura de la caverna. ¿Hay un sistema para protegerse cuando llegue el anticristo?
Sí, hay una... Bueno, es esta sura que es precisamente en la que aparece mencionado lo que te he comentado antes. Gog y Magog, la función de Alejandro Magno, la construcción de la muralla. Es la sura 18, que se llama el Kahf, la caverna. Y es, bueno, por excelencia la sura de protección talismánica contra el anticristo, ¿no?
Hay otro, hablando del, no sé si quieres leer un segundo más o pasamos.
No.
El Mahdi, dices, traerá el arca de la alianza del lago Tiberíades.
Sí.
¿Eso?
Bueno, el Mahdi es una figura muy interesante. El Mahdi es, digamos, el restaurador universal, ¿no? El Mahdi es el Shao Xiant del mahdeísmo, es el Buda Maitreya del budismo, es el Kalki Avatara del hinduismo, es el restaurador universal, ¿no? El Mahdi aparecerá para restablecer el sentido perdido de lo sagrado, ¿no? En primer lugar, pues, restablecerá el Islam en su pureza original, ¿no? En su integridad, ¿no? Y esto hará de los doctores de la ley o de los representantes, digamos, de la religión, sus principales enemigos. Es curioso. Será un ser, ¿no?, que aparece descrito también en muchos hadices, ¿no? Se supone que es del linaje sagrado, es decir, es descendiente de Muhammad. Dice el hadith: si no restara del mundo más que un solo, el Mahdi, para aclarar, significa el guiado, ¿no?, el que es guiado, el que es bien guiado, ¿no? Dice: si no restara del mundo más que un solo día, Dios lo alargaría hasta hacer surgir de él un hombre de mi progenie, cuyo nombre coincidirá con el mío, es decir, Muhammad, se llamará igual que yo, ¿no?, y cuyo padre llevará el del mío, es decir, Abdallah, que fue el nombre del padre del profeta Muhammad. Llenará la tierra de equidad y justicia, como estuvo antes repleta de injusticia y tiranía. El Mahdi es uno de los nuestros, uno de mi familia. Dios lo transformará en una noche o dos días. Esta última frase ha llevado a interpretar que él no será consciente de su función hasta muy poco antes de que le corresponda desempeñarla. Dice otro hadith: el Mahdi aparecerá en el extremo occidente y llevará la victoria ante él sobre una distancia de 40 millas. Sobre sus estandartes blancos y amarillos llevará inscritos signos y el nombre supremo de Dios. Ninguno de sus estandartes será derrotado. Se alzarán para partir en campaña desde una montaña de occidente conocida como Masna. Eso está relacionado también con el tema de que el sol saldrá por occidente. Es decir, el Mahdi vendrá de occidente, aunque otros hadices dicen que, bueno, Jurasán vendrá de occidente, ¿no? Y serán confinados a un grupo al que Dios ha prometido sostener la victoria. Es muy interesante también la descripción física, donde dice: tendrá la frente amplia, la nariz aquilina, ¿no? Reinará 7 años, y muy interesante también el tema de sus ayudantes, ¿no?, que también serán elegidos por Dios, y muchos hadices hacen hincapié en que ninguno de ellos será árabe.
Estaba leyendo ahora eso.
Ninguno de ellos será árabe. Incluso algunas descripciones, no tanto hadices, sino de los imames de la familia del profeta, ¿no?, de los descendientes de Fátima y de Fátima y de Ali, que hacen también muchas descripciones acerca del Mahdi. Por algunas descripciones da la sensación de que ni siquiera serán musulmanes. Dice, tendrán el aspecto de los adoradores del sol y de la luna. ¿Qué significa eso? Seguramente que ni siquiera serán musulmanes, ¿no? Por lo menos en el momento de su elección, ¿no?
Ya, apasionante. Tenemos casi que terminar. Uh-huh. ¿Tú crees, Andrés, que estamos en ese final de los tiempos?
Bueno, si no lo estamos, se parece mucho. En cualquier caso, para terminar, ya de forma un poco positiva,
por favor.
Primero, hay hadices también que hablan de cómo actuar cuando tenga lugar la gran tribulación, ¿no? Los conflictos, pues la aparición del anticristo, el caos que tendrá lugar, y bueno, los hadices hablan de una especie de no beligerancia, ¿no?, o de resistencia pasiva. Es decir, llegan a decir: el que tenga una espada, que la melle, para evitar la tentación de usarla, ¿no? Y hay uno muy, muy interesante que dice: esos acontecimientos ocurrirán cuando el hombre ya no pueda confiar más en su compañero, y le pregunta al profeta con quien estaba hablando: ¿y qué deberé hacer si aún sigo con vida cuando ocurran? Permanece sereno, retén tu mano y entra en tu casa. Y si alguien quiere entrar en mi casa, ¿qué deberé hacer, enviado de Dios? Cierra tu puerta. ¿Y si entra por la fuerza? Dios dice: entonces entra en tu lugar de oración. Haz así, y el narrador explica que al decir esto el profeta encerró su puño derecho en su mano izquierda, ¿no?, como un gesto de recogimiento, incluso de sujetar la mano, ¿no? Dice: y di: Dios es mi Señor hasta que te llegue la muerte.
Qué bonito eso que has dicho. Síguenos leyendo los tiempos en el Islam, es el libro que recomendamos de Andrés Guijarro, editado por la editorial EDAF, donde hay un montón de claves de ese supuesto final de los tiempos, y quizás esté mucho más cerca de lo que queremos. Forma de conectarte, que te busquen por ahí, sino que nos digan a nosotros si te conectamos.
Bueno, si alguien, yo no soy de los que me conecto mucho, pero ya, no.
Le comentaba que había tenido mucha repercusión en el anterior programa donde había estado, él no se había dado ni cuenta. Ha tenido mucha, y esta seguramente va a tener mucho más.
Me alegro.
Cosa que yo te agradezco. Gracias por esa claridad.
Gracias a vosotros.
Por esa claridad en la exposición.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Por tu trabajo y sobre todo por compartirnos ese conocimiento.
A tu disposición, Miguel.
Que llegues bien a tu pueblo.
Muchas gracias.
Esto es Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hola, soy Sahi Hawass, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Y con ese saludo de Sahi Aguas desde el Cairo terminamos. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía. Y sabed que seguimos conectados a través del email espacioenblanco@rtv.es, siempre dispuesto, y el muro de Facebook para lo que queráis a lo largo de la semana. Mañana más nos vamos a Perú, hasta esa ciudad sagrada del Machu Picchu, para estar allí juntos descubriendo alguno de sus secretos. Las gracias a Fátima González, que controló nuestro sonido, y a todos por la escucha. Que haya más regalos de los Reyes, que seguramente todavía no se han ido, y con la invitación a que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de música. Feliz fin de semana, nos vemos mañana.